Ser podcast.
Hora 25 Deportes.
Sonia Luz, hola de nuevo.
¿Qué tal, Pablo?
A ver, yo, me podría imaginar que algún día tú y yo podríamos ser reemplazados por máquinas.
Sí.
Por inteligencias artificiales que leyeran noticias,
sí,
y ya está. Y nosotros a
casa.
¿Puede
pasar?
Puede pasar. Esperemos que no.
No,
esperemos
no, todavía no.
Lo que no podía imaginar es que esto podría llegar al mundo del deporte, concretamente al mundo del fútbol.
Sí, está por todas partes la IA, Pablo, pero está el temor que dices tú, que nos quite el trabajo,
sí,
a los seres,
sí, sí,
humanos.
Sí.
Y eso ha pasado hoy precisamente en el Comité Técnico de Árbitros. Se
ha
encargado la labor que venían haciendo dos personas, Fernando Morientes y José Ramón Sandoval. Este es el titular, pero los detalles los tiene Héctor González. Hola, Héctor, buenas tardes.
¿Qué tal, Sonia? Buenas tardes. Sí, tiempo de revisión. El programa que produce y distribuye el CTA al término de cada jornada. Se estrenaba la pasada temporada de la mano del nuevo CTA de Fran Soto, y lo hacía para analizar las jugadas polémicas y refrendar o corregir las actuaciones de los árbitros y del VAR en esas jugadas. Esas acciones las elegían entrenadores sin equipo o exjugadores de la Liga, era el caso de José Ramón Sandoval o de Fernando Morientes, que han visto cómo su puesto es sustituido no por otro entrenador o futbolista de cara a la nueva temporada, sino por la inteligencia artificial, que a partir de ahora elegirá qué jugadas son las polémicas que debe revisar. Tiempo de revisión al término de cada jornada. La primera entrega de este nuevo tiempo de revisión con las jugadas elegidas por la IA al término de la segunda jornada de Liga.
Pues es una de las novedades que tenemos esta temporada, una temporada que comienza mañana en Primera División con los partidos Alavés, Getafe y Sevilla Rayo, y de la previa pues llaman la atención las palabras del técnico del Sevilla, Luis García Plaza, avisando a los sevillistas: el objetivo es la permanencia.
Un equipo con los presupuestos que manejamos tiene que luchar por no sufrir. No hay. Que después conseguimos algo más, hostia, pues los futbolistas y todo el mundo estaremos muy contentos, pero nuestro objetivo es ese. Pero porque manda nuestro presupuesto. No podemos hacer otro objetivo nada más que intentar quedar, por lo menos no sufrir, que eso creo que es el objetivo que tenemos en mente.
No es la primera vez este verano que Luis García Plaza lanza este mensaje, no quiere crear falsas ilusiones con respecto al Sevilla. Estos son los dos primeros partidos de Liga, aunque ya sabéis que la primera jornada se va a repartir en varias fechas, y eso provoca, entre otras cosas, que tengamos todavía amistosos de pretemporada. El Atlético ha jugado esta tarde en Marsella y ha ganado 1-2 al Olympique, con goles de Mendoza y Carlos Martín en el debut de Grimaldo como lateral colchonero, y a la espera de que se haga oficial será próximamente el fichaje del Cuti Romero. Y el Athletic Club visita al Atalanta en Italia a las 9 menos cuarto de la noche. La pretemporada no ha terminado y el mercado de fichajes tampoco. Ferran Torres está a punto de ser futbolista del Paris Saint-Germain. La Liga Española va a perder al héroe del Mundial, sale del Barça, pero quiere recuperar al capitán de España, a Rodri, que hoy se ha incorporado a la disciplina del Manchester City a la espera de que se concrete su llegada al FC Barcelona. Habla su entrenador en el City, Enzo Maresca.
La ventana de traspasos está abierta. Podemos comprar jugadores, venderlos, cualquier cosa puede pasar. Acabo de ver a Rodri, le he dado un gran abrazo y se le ve bien, así que veremos qué pasa.
Enseguida os vamos a situar cómo están exactamente las principales operaciones del mercado, mientras escuchamos las primeras palabras esta temporada de Kylian Mbappé en el Real Madrid. El francés encara su tercer año de blanco, quiere títulos y cree que Mourinho es el indicado para el banquillo.
Pienso que es muy positivo de tener un entrenador así, que sabe cómo ganar, que sabe dar la dirección de cómo ir a ganar. Yo pienso que como jugadores, cada jugador está encantado de tener un entrenador que sabe dónde va, y yo pienso que es positivo para nosotros.
Ahora toca situar el deporte en directo. El primer partido de la temporada profesional de fútbol en nuestro país se pone en marcha. La segunda acaba de empezar, el partido entre la Real Sociedad B y el Castellón. Unai Cantero, hola.
¿Qué tal? Muy buenas, Sonia. Desde el estadio de Zubieta, Sanse y Castellón dan ese pistoletazo de salida a la Liga Hypermotion. Los Potrillos y los Orelluts, equipo revelación del año pasado, quieren empezar bien esta temporada en Zubieta. El Sanse, a pesar de tener jugadores con el primer equipo, cuenta con un 11 reconocible: Aguirre, Gorka Carrera o Dani Díaz en banda. El Castellón, amenazas, Jacobsen y Cámara para el gol. Y con unos 200 aficionados Orelluts en las gradas, domina el Castellón la posesión en estos primeros minutos de partido. Se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Colombia. Arranca el fútbol profesional, minuto ya 3 de esta primera parte, Sanse 0, Castellón 0.
Mucho fútbol y muchas cosas fuera del fútbol. La primera, una noticia terrible que llega de la Vuelta Ciclista a Portugal, Remy Alcaraz.
Eso es, Sonia. Finley Tarling, ciclista galés de 19 años del equipo NSN, ha fallecido durante la etapa de hoy de la Vuelta a Portugal. Según confirman medios locales, un coche invadió la carretera en sentido contrario y atropelló al corredor a falta de 20 kilómetros para el final de la octava etapa.
Noticia horrible, descanse en paz. Además están los europeos de atletismo en Birmingham, están los europeos de natación en París, tenemos los mundiales de gimnasia rítmica en Frankfurt y está también el Master 1000 de Cincinnati y de tenis. En fin, que hay muchos platos en este menú degustación, así que sentaros tranquilamente a la mesa. Pero antes, y eso es inamovible, toca escucharos a vosotros y los mensajes que cada día nos dejáis en el WhatsApp del programa. Dale, Carlos.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje su mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Hola a todos y todas. A estas alturas, el Atlético de Madrid, favorito a todo. Luego, en mayo, campeón de nada. Y así desde 1903. Saludos veraniegos.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-494825. Exprésate.
Vamos a ver qué pasa. Mañana comienza la Liga. Mañana vuelve también Carrusel. Volvemos a escuchar esta sintonía que forma parte de nuestras vidas. Fútbol más radio es igual a Carrusel Deportivo con este inicio de liga en el que vamos a tener muchos puntos de atención. La lucha por el título, la pelea por entrar en Champions, en Europa League o en Conference y también, como no, el drama por evitar el descenso. Todo eso se pone en marcha desde mañana con Jorge Escorial al frente y tengo dos preguntas, Esco. La primera, y más allá de los grandes, dime qué equipo crees que va a hacer mejor fútbol y se va a destacar. Y también, por supuesto, ¿cuál crees que va a decepcionar? Muy buenas.
Hola, Sonia, muy buenas. A ver, equipos. Tengo muchas ganas de ver al Villarreal de Íñigo Pérez, uh-huh, al Levante y al Málaga.
Vale.
Y este año tengo muy buen pálpito con el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Uh-huh. En el otro lado, a ver, que el Elche, al Elche yo creo que le va a costar la marcha de Sarabia. Además ha ido gente importante como Febas y Anselmi. A lo mejor no conoce más la Liga, a lo mejor les puede costar un poquito más. Y por lo que te he dicho antes del Cholo, ¿sí?, diría a ver Barça y Madrid este año, porque dos ligas seguidas, tres consecutivas, va a ser muy complicado para el equipo de Flick y habrá que ver esta segunda etapa de Mourinho.
Y de clubes a jugadores, de lo que ha llegado a la Liga o de lo que parece que va a llegar, ¿quién crees que va a triunfar, que se va a salir y quién dirías que no va a tener la temporada que se le presupone?
Jugadores que vayan a triunfar. A ver, me gusta mucho el centro del campo del Depor con Mario Soriano y Amatuzzi. Uh-huh. Tengo ganas de ver a Calatrava, jugador del Español.
Vale.
A Hugo González, el delantero del Celta que se salió en el Fortuna el año pasado. A Sato, el japonés del Valencia. Y, por ejemplo, Diomandé. Tengo muchísimas ganas de ver a Diomandé. Tengo muchas ganas de ver al Cuti en el Atlético de Madrid y a Anthony Gordon en el Barça. Y en el otro lado, ¿quién creo que no va a estar a la altura? Pues mira, sí, creo que hay mucho hype con Aubameyang, uh-huh, y creo que no va a ser tan protagonista como ahora mismo la gente se piensa.
Bueno, pues esta es tu apuesta. Gracias, Esco. Un abrazo.
Gracias, Sonia. Un abrazo.
Mañana vuelve Carrusel, mañana vuelve la Liga. Y lo hace con dos partidos para estrenar el campeonato nacional. El primero a las 7:30, a la vez Getafe en Mendizorroza. Última hora del equipo Babazorro. Cuéntanos, Kevin Fernández, hola.
Hola, Sonia, buenas tardes. Pues no sé si con dos equipos que juegan con línea de 5, lo de mañana es café para muy cafeteros. Pero sin duda que el Alavés tiene la ilusión de ser el primer líder de la temporada. Y eso sí, va a abogar por la precaución con Lucas Boyé, uno de sus pichichis que no ha entrenado en toda la semana más que un rato. Esta mañana no se quiere correr ningún riesgo y en principio Aitor Maña será titular mañana junto a Toni Martínez. Por lo demás, el central Koski, el mediocentro Protesoni llegan y no puede jugar uno de los fichajes Valentini, que arrastra una sanción de la Serie italiana. Va a debutar en Mendizorroza un árbitro, mañana lo hará el sevillano Orellana Cid.
Gracias, Kevin. Esta es la última hora del equipo de Quique Sánchez Flores, que contamos del Getafe de Bordalás. Jorge Palma, hola.
Buenas tardes, Sonia. Pues el Getafe de Bordalás ya ha cogido forma de equipo de Conference League, con el fichaje de un delantero muy conocido por la afición azulana como es Enes Unal. Y de la delantera me voy a la defensa, Sonia, en la que ha reforzado el lateral izquierdo con la llegada de Joan Mujica procedente del Mallorca, un fichaje que ilusiona a la afición azulona y a Bordalás, que ya ha dado la bienvenida tanto a Unal como al colombiano.
Desde que se fue nos ha echado de menos nosotros a él y la verdad es que creo que nos va a ayudar muchísimo. Mujica es un jugador con mucha experiencia, uno de los mejores jugadores en su posición, creo que nos va a aportar mucho, que nos va a ayudar mucho, viene también con una ilusión enorme.
Un Getafe que se enfrentará mañana al Deportivo Alavés a las 7:30 de la tarde en el primer partido de la Liga.
Y en el segundo, que comienza a las 9:30, se van a enfrentar Sevilla y Rayo Vallecano. El Sevilla quiere poner los pies en el suelo, su batalla, lo decía el técnico, va a ser la permanencia Valencia. Muy buenas, Fran Ronquillo.
Hola, Sonia. Buenas tardes. Ha entrado Robbie Ure. Con él todos los fichajes. Es la novedad de la tarde. El escocés en la lista de 24, con muchos canteranos. Y ha pedido para ellos todo el apoyo Luis García Plaza, porque enfrente tendrá un equipo experimentado, eso sí, con cambio en el banquillo.
Necesitamos que mañana haya un ambiente aquí para que esos críos se sientan muy arropados. O sea, creo que necesitamos que mañana un ambiente aquí de ayuda a estos chavales, lo digo porque muchos prácticamente o debutan o algunos han jugado medio año nada más en primera división, o sea que somos un equipo muy joven, por ejemplo, a diferencia con el Rayo, pues aparte del cambio de entrenador y que es un equipo de, bueno, que juega una fila de pelo en cambio de entrenador, pero claro, te pongo en ataque, Álvaro, ¿cuántos partidos en primera división? De Frutos, ¿cuántos partidos en primera división? Isi, ¿cuántos partidos en primera división? Eso no, nosotros no lo tenemos.
Pide paciencia con los jóvenes Luis García Plaza en el Sevilla. También hay mucho ruido en el Rayo. La falta de refuerzos y el tema del estadio empañan un poquito el estreno de Beñat San José en el banquillo rayista. Cuéntanos, Juan Marín, muy buenas.
¿Qué tal, Sonia? Buenas tardes. Ha hablado esta mañana el entrenador del Rayo Vallecano, Beñat San José, en rueda de prensa, y recordamos que mañana el técnico vasco debuta como entrenador en primera contra el Sevilla en el Pijuán. San José ha hablado abiertamente de la situación en la que se encuentra el club de la Franja y sobre la polémica del partido de la segunda jornada en Butarque.
No queremos pensar ni un segundo en que no vamos a jugar en nuestro estadio. Ahora bien, sí tenemos como base una frase que es muy importante, que es: nosotros cero excusas. O sea, nosotros queremos jugar en Vallecas, pero nosotros no tenemos ni una sola excusa.
Un técnico confiado, que sabe cuáles son los problemas ahora mismo, pero que ni mucho menos los utiliza para echar balones fuera si las cosas en algún momento comienzan a torcerse. Así que veremos cómo empieza mañana el Rayo Vallecano a partir de las 9:30 ante el Sevilla.
Gracias, Juan. Esto es el sábado. Recuerdo que el domingo se juegan dos partidos más, entre ellos el Racing Villarreal, a una hora muy de fútbol. Las 5 de la tarde, los cántabros vuelven a primera lo grande, recibiendo al submarino de Champions. Escuchamos a los entrenadores José Alberto e Íñigo Pérez.
Lo que vamos a hacer es jugar para ganar, siendo fieles a nuestro estilo, y si tenemos que jugar siendo fieles, yendo a ganar por un gol más, como hemos ido y hecho durante este camino, lo vamos a hacer. Lo que no vamos a hacer es renunciar a nuestros principios.
Estoy satisfecho con lo que he visto, agradecido a la apertura de mente de un nuevo cuerpo técnico, nuevas ideas, mantenimiento de las que han dado muchos éxitos, en este caso del anterior cuerpo técnico.
Además, el domingo a las 7, Español Levante. Recuerdo que también se jugaba el Celta Osasuna, pero queda aplazado al 27 de agosto por ese problema con el hongo en el césped de Balaídos. Y a todo esto, el mercado de fichajes sigue a toda máquina. Vamos con ello. En el Real Madrid, lo escuchábamos en portada, pasó al frente de Mbappé, quiere que a la tercera vaya la vencida, que por fin lleguen los títulos en su tercera temporada en el equipo blanco, Héctor.
Sí, están todos los jugadores contentos y con ganas después de ponerse a las órdenes de José Mourinho, con ganas de demostrar también, y sobre todo los que más fueron señalados en el tramo final de la última temporada. Es el caso de Mbappé, trabajando en Valdebebas desde el lunes y que tendrá sus primeros minutos el domingo en Gelsenkirchen contra el Schalke 04 en el último amistoso de la pretemporada. El francés ha hablado sobre esta nueva temporada en Real Madrid Televisión tras sus dos años en el Madrid de momento en blanco.
No, yo pienso que hay que ganar y yo pienso que este año vamos a ganar títulos. Yo estoy seguro que vamos a volver a ganar títulos, es lo que queremos, y eso va a pasar porque yo siento el equipo que tiene ganas. Vamos a estar focus todo el año para dar alegría a todos los madridistas, porque yo pienso que hay nada más importante que ganar título con el equipo, de sentir.
La palabra que más repite Mbappé es ganar. El domingo es amistoso en Alemania desde las 5 de la tarde. Mañana viaja al Madrid, veremos la convocatoria, pero esperamos el debut de Diomandé, Cucurella y Konaté. Se quedan en Madrid Tchouaméni y Hendrik con pequeñas lesiones.
Gracias, Héctor. En el Barça, pues los dos nombres que están protagonizando el mercado en los últimos días. Uno que está a punto de cerrar su salida, Ferran Torres, y otro que no termina de llegar. Nos referimos evidentemente a Rodri Nisolá. Hola.
¿Qué tal, Sonia? Buenas tardes. Pues verdad que uno todavía no ha salido y el otro no ha llegado, pero van a salir uno y a llegar el otro. No hay ninguna duda. De hecho, a esta hora de la noche Ferran Torres ya debería estar en París, donde este fin de semana va a pasar reconocimiento médico y se va a convertir en futbolista del Paris Saint-Germain por una cantidad cercana a los 50 millones de euros. No va a llegar a 55, porque si llegaba a 55 el Barça tenía que pagarle 10 millones más al City, y no lo va a renovar el Barça finalmente, que tenía que pagarle, si le renovaba, 8 millones más al City. Y seguramente aquí está la diferencia para la llegada de Rodri, que va a llegar este fin de semana, a mucho tardar, nos dicen, el lunes ya a Barcelona. Se va a cerrar por una cifra alrededor de los 70 millones de euros, ambas partes ultimando este contrato de Rodri, este traspaso, que va a ser una realidad, todo pactado ya con el futbolista. Ahora Barça y City cierran los últimos flecos para terminar completando esta operación.
El Barça, mientras tanto, no se olvida de Julián Álvarez. El argentino ha sido una de las ausencias en el último amistoso de pretemporada del Atlético de Madrid en Marsella. El Atlético está también a punto de anunciar el fichaje del Cuti Romero, así que te toca un 2x1. Pedro Fullana, hola.
¿Qué tal, Sonia? Muy buenas. Sí, no estaba Julián Álvarez, como no estaba Llorente o Baena o Musso, porque son los últimos que se incorporaron esta semana a los entrenamientos. Y estaba planificado que siguieran trabajando en Madrid. El Atlético de Madrid, que ha remontado el partido frente al Olympique de Marsella, empezaba perdiendo el partido con un gol de Paixão, ha remontado con goles de Mendoza y de Carlos Martín en el debut de Grimaldo, que además decía justo al finalizar el partido en el micrófono de la cadena SER que sí, que han tenido poco tiempo, que ha habido muchos finalistas en el Mundial, pero que la Liga empieza y no valen las excusas.
Tenemos que dejarnos de excusas, sabemos que al final ha habido muchos jugadores en la final del Mundial, pero bueno, al final se trata de llegar en la mejor forma el miércoles, creo que estamos, vamos a conseguirlo y de cara al próximo miércoles yo creo que estamos preparados.
Y de cara al próximo miércoles va a contar con un nuevo efectivo, el Cuti Romero. Ha pasado hoy el reconocimiento médico. Uh-huh. Tenía que firmar el contrato esta tarde porque la idea es que mañana por la mañana, veremos que lo anuncian hoy o mañana por la mañana, porque a las 9 entrena el equipo y en ese entrenamiento la idea es que ya esté a las órdenes de Simeone el Cuti Romero.
El Atlético termina la pretemporada con victoria ante el Marsella y a punto de empezar, si no lo ha hecho ya, el último partido del verano del Athletic Club, que está visitando el Atalanta en Italia. Iván Martín, hola.
Hola Sonia, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, está a punto de arrancar ese partido, última prueba que apuntabas de los de Edin Terzic, con una gran novedad en el once titular. Juega Unai Simón, sin apenas tres entrenamientos, el campeón del mundo se pone ya en la portería del Athletic y todo apunta que va a ser titular en el estreno liguero frente al Sevilla. Hay que recordar que ni Laporte ni Nico Williams han viajado a esta cita, en donde el Athletic busca recuperar sobre todo sensaciones tras la derrota en Marsella el pasado domingo por 3-1 y llegar con buen feeling de cara a ese estreno liguero frente al Sevilla.
Pues ahí está, como se nota que es de Bilbao, Unai Simón, tres entrenamientos y ya titular en el partido de pretemporada. Gracias Iván, cerramos el fútbol de primera con una noticia inusual y es que un equipo renueva al entrenador antes de empezar la temporada. Eso ha pasado en el Deportivo. Buenas tardes, Adrián Candal.
¿Qué tal, Sonia? Muy buenas. Es la noticia, desde luego, con la que llega el Depor al inicio de la Liga en primera. Después de 8 años, renovación de Antonio Hidalgo. Ya tenía, lógicamente, contrato para esta temporada y se le renueva hasta 2028. Voto de confianza. Fíjate el dato, ninguno de los 20 anteriores inquilinos del banquillo del Depor estuvo más de dos temporadas. Por lo tanto, sería un hito que Hidalgo cumpliese su contrato. Además, ha hablado Soriano, el director deportivo del mercado. Se reconoce también en foros internos que el Depor está interesado en Adama Traoré, el exjugador del Barça, quiere reforzar el extremo derecho el Depor y también la parcela de centrales. Y además no quieren vender y por lo tanto Yeremay, el gran jugador, la gran referencia del Deportivo, no está en venta. Eso sí, se han recibido ofertas por él, ninguna satisface a las partes.
Gracias Adrián Candal, vamos con la segunda, con ese inicio de temporada en directo. ¿Cómo marcha el Real Sociedad B Castellón, Unai?
Pues ha marcado gol el Castellón, ha abierto la lata en el minuto 6 de esta primera parte, un centro lateral de Raúl Sánchez y un remate impecable de Camará de derechas con el interior al palo largo, imposible para Aitor Fraga, que ha hecho enloquecer a los 200 aficionados orelluds que se han desplazado a San Sebastián. Así que primera parte, minuto ya 17 de partido, Sanse 0, Castellón 1.
Pues ya tenemos el primer gol de la temporada profesional en España. ¿Cómo se presenta el resto de la primera jornada en la categoría de plata del fútbol español? José Antonio Duro, tú dirás, buenas tardes.
Hola, una jornada más agrupada, por supuesto, que la primera división, pero con dispersión habitual de horarios, con un Andorra-Ceuta con José Juan Romero como gran protagonista en el banquillo visitante mañana a las 5 y en la tarde del sábado debuta el Bercelades en el nuevo Mirandilla, 4 días después de haber llegado ante el Celta Fortuna, y también a las 7 Oviedo-Granada y a las 9:30 seguramente uno de los partidos de gran cartel, Mallorca-Valladolid. Además, el domingo por la tarde, Eibar-Tenerife, Burgos-Córdoba, Girona-Leganés y Las Palmas-Albacete, que queda para las 9:30. El lunes otros dos choques, Sporting Sabadell y Almería Deportivo Eldense.
Bueno, pues esa es la noticia, la jornada en segunda división. Va ganando el Castellón en el campo de la Real Sociedad B en este primer partido de la segunda división.
Hora 25 Deportes. Cadena SER.
Vamos con otros asuntos fuera del fútbol, por ejemplo el tenis, porque tenemos en marcha el Master 1000 de Cincinnati, hoy con tres nombres propios, Pablo Carreño, Dani Mérida y Jessica Bouzas. Tú dirás, Isa Pacheco, buenas tardes.
¿Qué tal, Sonia? Sí, triplete español este viernes en Cincinnati. Ya tenemos a dos en la segunda ronda, Pablo Carreño, que acaba de derrotar al checo Tomás Machat 6-3, 6-2, y antes Jessica Bouzas impuso a la húngara Ana Bondar por 6-3, 7-6. En un par de horas le toca el turno a Dani Mérida, que se enfrenta al croata Marin Cilic, y déjame decirte muy rápido, Sonia, que desde este lunes tendremos a 5 españoles dentro del top 50 del ranking: Alcaraz, Rafa Jodar, Davidovich, Martín Landaluce y Dani Mérida.
Es una gran noticia para el tenis español, que parecía terminaba con Rafa Nadal. No, hay futuro y hay presente en el tenis de nuestro país. Además, europeos de atletismo que se están celebrando en Birmingham. No ha sido una buena mañana en líneas generales para el equipo español. Cuéntanos, José Luis López, ¿cómo viene la tarde-noche? Muy buenas.
Pues sí, porque después de esa decepción en los 1500 masculinos, donde se cayó Carlos Sáez, no ha sido recuperado, no ha sido recalificado para la final, y lo hicieron francamente mal tanto Adrián Ben como Mariano García, sí que hemos tenido unas buenas noticias con la clasificación para la final del Yulenis Aguilar en el lanzamiento de jabalina y del relevo largo, el 4x400 femenino, con Herminia Parra, Rocío Arroyo, Blanca Hervás y Ana Prieto. Ahora mismo se está disputando la final de los 10.000 metros en la categoría femenina, doble participación española, Idalia Prieto y Carla Gallardo. Hemos llegado a un primer kilómetro muy lento, 3:25.5, con Merkel Lisa en la primera posición. Se está empezando a estirar un poquito más la carrera y la gran favorita vuelve a ser la italiana Nadia Batocletti, ahora en la sexta posición, que quiere hacer doblete. Luego vamos a tener también una participación importante en la jornada de hoy, en la final del 400 vallas, a partir de las 21:40, Jesús David Delgado, Inés López, a las 9:30 participará en la final de disco. Siguen participando en la heptatlón tanto Sofía Coscuyuela como María Vicente, que ahora mismo está en la séptima posición de la clasificación. Y por último, la gran final será la más esperada, la de 800 femenino, con Berro, Hodgkinson y Ball.
Bueno, pues veremos lo que pasa. Lo contamos luego con el profe José Luis López en el larguero. Vamos al europeo de natación. Si ayer estábamos pendientes del relevo 4x100 masculino, hoy lo estábamos del relevo mixto de la misma distancia, del 4x100, sin olvidarnos de la futura estrella de la natación española. Cuéntanos, Alejandro Gallego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sonia. Una estrella muy joven, de 16 años, pero con un nombre y apellidos que ya empiezan a resonar. Irene Ciércoles, que hoy se ha metido en la primera final de un europeo absoluto. Para ella, en los 100 espalda, tercera en su semifinal y aguantando hasta la centésima a la plusmarquista europea Steenbergen. No estará en esa final Estela Tonraz, que ha sido sexta en la serie de Círculos y que no ha conseguido pasar, y la tarde ha acabado siendo redonda para ella, que cerraba ese relevo 4x100 mixto que comentabas y donde ha caído otro cuarto, otra cuarta posición, casi medalla, que era un quinto antes de la descalificación de Francia, y con un nuevo récord de España, y ya van 7. En las otras dos finales con españoles, Iván Martínez fue sexto en los 50 espalda, y no mucha más suerte han tenido Ángela Martínez y María de Valdés en los 1500 libres, sexta y octava, respectivamente.
Pues seguimos sin buenas noticias en los europeos de natación. Las tuvimos en natación artística, no así en la natación en línea. Lo que tenemos en marcha también es el Mundial de Gimnasia Rítmica. Especialmente atentos al concurso por equipos que se celebra mañana. España aspira al oro, lo que le daría también el billete a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Pero la mira está puesta también en el concurso individual. Adrián Moreno, hola.
¿Qué tal, Sonia? Buenas tardes. La alemana Darja Bartholomew y la italiana Sofía Raffaelli tomaron el mando de este Mundial de Frankfurt. La alemana, vigente campeona olímpica, mundial y europea, firmó los registros más sólidos en la suma de aro y pelota en los inicios de este Mundial. En clave española, Daniela Picó completó ayer su segundo día con buenos registros en los ejercicios de mazas y cinta. Hoy tenía opciones de meterse en la final del all-round, pero se ha quedado a las puertas siendo la 19ª gimnasta.
En Fórmula 1, el domingo que viene vuelve el Mundial con el Gran Premio de Países Bajos después de ese parón de un mes, pero ya está puesta en marcha la rumorología para el año que viene, para el próximo Mundial y los posibles cambios, empezando por Max Verstappen. Reme.
¿Qué tal, Sonia? Hoy Max Verstappen ha enseñado en sus redes sociales el que será su casco para el Gran Premio de Países Bajos, acompañado de "Para mi última carrera en casa, gracias Tambor". Un mensaje de que de primeras puede hacer saltar las alarmas sobre su continuación en la categoría, y más después de sus malas sensaciones durante este año, pero todo apunta a que se despide de su circuito de casa, que no continuará en el calendario en 2027. Un trazado, Sonia, que llegó a la Fórmula 1 en 2021 después de una profunda remodelación y ha sido el talismán del tetracampeón del mundo, logrando 3 victorias y donde siempre ha estado en el podio, pero que el próximo fin de semana dice adiós a la categoría reina.
Pues a ver qué pasa en ese Gran Premio de los Países Bajos. La semana que viene se recupera el Mundial de Fórmula 1 y, sobre todo, como decía Remes, se ha puesto en marcha ya el momento rumores. ¿Quién cambia de equipo? ¿Qué equipo coge a cada piloto? Recta final ya de este Hora 25 Deportes.
Siempre soñamos con los pies lejos del suelo, dejando que la arena cubra nuestros dedos. Siempre soñamos en un mundo paralelo.
Pero antes de irnos, No sé si nos hemos dejado algo, Iria Beira. Buenas tardes.
Pues alguna cosita en fútbol. El primer título de la temporada en Inglaterra, Sonia, muy buenas, que enfrenta al Manchester City y al Arsenal el próximo domingo a las 4 de la tarde, en el que será el debut oficial de Enzo Maresca como entrenador citizen. Un encuentro que se jugará de forma excepcional en el Principality Stadium de Cardiff, porque Wembley no está disponible este fin de semana. El Manchester City, que viene de ganar al Atlético de Madrid en el último amistoso y que ha tenido un mercado de fichajes movido. El fichaje más destacado, el del mediocentro Elliot Anderson, por 135 millones. Enfrente, el Arsenal de Mikel Arteta, que viene de empatar y perder en sus últimos amistosos ante el Como y el Borussia Dortmund, pero que afronta el encuentro como vigente campeón de la Premier y en el que podrá ser el estreno de su nuevo fichaje, Bruno Guimaraes.
Siempre haces que merezca la pena. Gracias, Iria, que también se ha encargado de la producción del programa. Y, por supuesto, no me olvido de nuestros técnicos. Hoy Carlos Higueras y Juan Hurtado han hecho que esto tenga el mejor sonido, el sonido que os merecéis todos vosotros. Nos vamos ya. El deporte vuelve a la antena de la SER a las 11:30 de la noche con el Larguero y Álvaro Benito a los mandos. Y siempre, todo al instante, en cadenaser.com, en la aplicación y en las redes sociales. Nosotros volvemos el lunes ya con el jefe Jesús Gallego. Así que tengáis una fantástica noche y un maravilloso fin de semana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.